Voy a conversar en los próximos minutos con Diego Labat, el director de ANCAP en representación del Partido Nacional. Buenos días, Labat, ¿cómo anda?
Buenos días, Mauricio, ¿qué tal?
Bueno, un gusto recibirlo por aquí. Vio que el último que salió a pegarle fue el senador de la lista 711, Leonardo de León. Le tiró un viandazo. Labat dijo, en vez de pensar tanto en la campaña electoral del 2019, Labat debería ocuparse de la gestión.
Yo no estoy pensando en la campaña del 2019. Vengo de la actividad privada, tuve este ofrecimiento de estar acá en ANCAP y no es dentro de mis planes esto de la campaña del 2019. No sé por qué el senador de León dice eso. Yo lo que he salido y creo que me ha importado mucho decir, porque creo que la situación de ANCAP es muy complicada. Y a veces se ha soslayado o se ha tratado de minimizar la situación y yo creo que no hay total conciencia de lo que es la situación hoy. La situación está realmente compleja. Entonces hoy hay un proceso en el Parlamento con una comisión investigadora que lo que está intentando es ver cómo se llegó a esta situación.
Sí, que incluso sesiona hoy, va a recibir al actual intendente Daniel Martínez.
Hoy sesiona y creo que se termina la semana que viene. Esa comisión lo que está intentando es ver por dónde estuvo, por dónde estuvieron los problemas, si hubo mala gestión, si hubo irregularidades, investigará. Yo en eso no me meto, creo que pasa por ahí la función de la comisión investigadora. Está muy bien que eso pase. Ahora, a mí lo que me preocupa es la situación hacia adelante, porque uno puede discutir quién tuvo la culpa. De hecho, en estos días hemos asistido a un debate casi fratricida entre el propio gobierno de quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa. Lo que pasa es que lo que no se puede negar es la foto que hay hoy. Y hoy ANCAP tiene una situación realmente muy complicada.
En esa foto hay un cráter.
Y hay un cráter, sí. Hay un cráter. Yo por eso a veces se habla de esto, no, es mala gestión. Pero va más allá, porque yo hasta lo voy a poner en términos futboleros. Digo, acá no. Uno no está discutiendo si jugamos con dos defensas, tres defensas, cuatro defensas, que hay técnicos que atacan más. Acá estamos hablando, es como que un cuadro quisiera entrar con seis jugadores a la cancha. O sea, estamos en una situación que no es lo normal. O sea, de ver 10 veces lo que uno tiene de patrimonio no es normal. Ya no es, uno puede ver uno y medio, no 10 veces. O sea, perder 800 millones de dólares en 5 años no es normal. Entonces, por eso a veces se minimizan las cosas, incluso algún legislador ha dicho, no es un tema contable. La contabilidad es una técnica que lo que busca es justamente eso, medir la realidad económica y financiera de las organizaciones, de las empresas. Entonces, si una empresa pierde 800 millones de dólares en 5 años, es porque tiene problemas. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no minimizar. Yo ahí comparto algunas declaraciones que ha hecho el ministro de Economía de que no podemos no reconocer la situación. Porque la primera manera de que esto no camine es cuando uno no reconoce. Entonces, uno tiene que reconocer dónde está parado y a partir de ahí empezar a tomar medidas. Que yo creo que son urgentes y que tienen que tomarse cuanto antes.
No hay duda que el camino va a ser capitalizar ANCAP, lo ha dicho el propio presidente de la República.
Bueno, sí, yo creo que no hay otra salida que capitalizar. Lo que sí creo que es necesario, pero no es suficiente.
A ver.
Yo creo que hay que ir más allá que capitalizar. O sea, porque hoy nosotros tenemos una foto que es muy mala. Tenemos una empresa que trabaja básicamente con plata prestada, porque su patrimonio casi está llegando a cero, entonces trabaja con plata prestada, tiene que recomponer eso, ¿sí? ¿Eso cómo se hace? Bueno, se capitaliza, uno recompone y sale más lindo en la foto. El problema es que una vez que salga más lindo en la foto, si después sigue perdiendo todos los años, dentro de 2 o 3 años va a volver a salir mal en la foto. Entonces hay que recomponer.
Dice, no alcanza con capitalizar,
con esa
inyección.
No hay duda. O sea, los resultados de ANCAP se tienen que revertir. y hay que cambiar varias cosas para que el resultado empiece a dejar de tener números rojos, ¿no?
Uh-huh. Aunque no alcance la capitalización, detengámonos un minuto en este asunto. ¿Cómo opera la capitalización? ¿Cómo se concreta? ¿De dónde vienen los fondos? ¿Cómo se procesan?
Bueno, los fondos tienen que venir del gobierno central, de rentas generales, que va a ser un aporte a la empresa, y con esos fondos la empresa los destinará a recomponer eso, probablemente a cancelar algún pasivo, pero básicamente fondos del gobierno central.
Uh-huh. Que va a abarcar, ANCAP lo va a utilizar para lo que es la actividad de toda la empresa, que a su vez tiene sus subsidiarias, ¿no?
Bueno, sí, en principio, los fondos los terminaría recibiendo el ente autónomo, la empresa madre del grupo, ¿no? Que es ANCAP.
Uh-huh. ¿Y cómo le ha ido a las empresas hijas del grupo madre?
Y bueno, las empresas hijas han tenido resultados diversos, pero en general, con números rojos prácticamente todas. Básicamente hay dos empresas que sí tienen números positivos, que son Duxa, la empresa de distribuidora de combustibles, que es la que se asimilaría a lo que es eso, Petrobras, es decir, la que distribuye los combustibles de ANCAP, Gasur, y el resto han dado pérdidas.
Todo. ALUR también.
ALUR venía dando resultados positivos, este año probablemente cierre con un leve resultado negativo, pero ahí hay, lo que pasa es que ahí hay algunos otros elementos de subsidios cruzados y esas cosas que complejizan la lectura de eso, pero sí, ALUR en principio también va a cerrar con números negativos, ¿no?
¿La desulfurizadora?
Y bueno, la desulfurizadora yo creo que es una de las razones de la situación que está en CAP. La desulfurizadora es una inversión que evidentemente uno comparte en su objeto, porque creo que está bien y el país tiene que avanzar a eso, cuidar el medio ambiente, y está bien que tratemos de que los combustibles sean cada vez mejores, contaminen menos, esto implica que hay menos azufre en la calle, yo creo que es una buena medida. Lo que, bueno, evidentemente, un proyecto que empezó costando 80, que después subió a 200 y terminó costando 400, al final alguien lo termina pagando, porque para eso se pidió plata prestada y hoy hay que devolver la plata. Porque, bueno, entre otras cosas, que eso es parte de del origen de todo esto, es que, bueno, todos estos proyectos se financiaron con plata de corto plazo, en dólares, entonces, bueno, hoy está costando
tasas altas.
Tasas relativamente, yo diría que no tan altas.
No tan altas,
tasas razonables. Lo que pasa que en dólares, entonces cada vez cuesta más pagarlas, y bueno, en eso estamos. Y una desulfurizadora que genera productos mucho más sanos, pero no se vende más nafta, entonces tampoco, si uno vendiera más, con eso repaga, pero no vende más, vende lo mismo y al mismo precio.
Es decir, Uruguay sigue procesando la misma cantidad de naftas para el mercado interno.
Sí, por la desulfurizadora no aumentó la capacidad de la refinería. Sí se está vendiendo bastante más nafta en estos últimos años.
Porque hay más autos.
Claro, porque hay más autos y sí, la venta de naftas es cada vez mayor.
Uh-huh. ¿En qué otras áreas diría, además de la desulfurizadora, que contribuyó a ese agujero, a ese cráter, como usted decía?
Bueno, yo creo que todo lo que es el negocio de cementos, ha contribuido y mucho a estos problemas. Las inversiones que se han hecho en el negocio de cementos fueron más del doble de lo que se preveía hace 10 años. Yo creo que ahí hay claramente un error de diagnóstico, que es lo que yo un poco me inclino a ver dónde está la génesis de este problema. Hay varios errores de diagnóstico en cuanto que se repetía y se repetía, y bueno, cuando uno repite 100 veces la misma cosa, uno se la empieza a creer, que es que el problema era que faltaban inversiones. Y es probable que alguna inversión faltaba, yo no lo niego, pero pasamos de que en el quinquenio 2000-2004 el negocio del cemento perdió 18 millones de dólares, se empezaron a hacer inversiones y en el siguiente quinquenio, 2005-2009, se perdieron 60 millones de dólares y en el último quinquenio se perdieron 120. y vamos camino a superar el récord, porque ya este año probablemente estemos arriba de 30, con lo cual en el quinquenio estemos arriba. Entonces, ¿qué pasó? Se hicieron inversiones, las inversiones costaron mucho más de lo que tenían, de lo que se esperaba, más del doble, y todavía se prevé que faltan 250 millones de dólares más para invertir. La producción es exactamente la misma, no producimos una tonelada de cemento más que lo que producíamos hace 10 años. Producimos un cemento que hoy cuesta más de 3 veces lo que costaba hace 10 años. Entonces, son todas cosas que uno dice, bueno, pero algo anduvo mal, alguien leyó mal cómo era el negocio. Entonces, bueno, yo creo que es uno de los negocios clave, que es un negocio que tiene que ser viable. De hecho, hay iniciativas privadas que funcionan y son rentables en Uruguay, con lo cual yo creo que es un negocio que tiene que ser viable. Lo que hay que cambiar y drásticamente algunos parámetros con los que se gestiona, ¿no?
Claro, usted dice, hay cementeras privadas que tienen lucro y acá no. Es un tema de gestión.
Sí, sí. Digo, a ver, el país decidió tener, desde el año 31, producir cemento. Bueno, los uruguayos decidimos que el Estado produzca cemento. El Estado produce lo que tiene que producir y que sea un negocio rentable. Y además producir cemento a precios acordes al... O sea, hoy una bolsa de Portland cuesta el doble en Paysandú que en Colón.
¿El doble?
El doble. Entonces,
¿Dónde la compra? El que está ahí. No hay que calibrar mucho. ¿Cuál es actualmente el patrimonio de ANCAP?
Hoy el patrimonio está en unos 200 millones de dólares.
¿Y qué lo compone el patrimonio?
No, bueno, el patrimonio de ANCAP son los son los fondos que hoy, digamos, lo que hoy vale contablemente la empresa.
Ahí va.
Donde tiene ANCAP un activo por unos 2.500 millones de dólares, pero debe casi 2.300 millones de dólares.
¿Y cómo se contabilizan las inversiones?
Bueno, las inversiones son parte de ese activo.
Parte
de ese activo. Lo que pasa es que hoy tenemos inversiones que lo que ha pasado, que sí, están contabilizadas en ese activo, son parte del activo ANCAP, lo que pasa que no generan utilidades, ¿no? Uno, a veces, la contabilidad lo que hace es mirar el valor, lo que mide una empresa en un momento, una foto, ¿no? Eso es lo que va a decir lo que tiene el activo. Es muy importante en las empresas mirar lo que va a suceder hacia adelante, es decir, todas estas inversiones, ¿qué fondos me van a generar hacia adelante? ¿Qué resultados me van a generar hacia adelante? Y yo creo que eso es lo más preocupante, porque hoy uno no ve que ninguno de los negocios pueda empezar a generar utilidades hacia adelante, ¿no?
Y allí está la mayor preocupación. Nos contaba al comienzo de esta charla que él provenía del sector privado, asumió este desafío en ANCAP. ¿Venía del Santander, puede ser?
Yo trabajaba en Banco Santander.
Ahí va. Debe haber sido difícil esa decisión, Labat.
Fue una decisión dejar
una institución como el Santander para
una decisión personal,
una empresa pública.
Fue una decisión personal difícil, pero bueno, desafiante. Y bueno, cuando el senador Lacalle Pou me hizo el ofrecimiento, me pareció muy interesante. Y bueno, por eso me decidí tomar esta responsabilidad. Que no ha sido fácil estos meses, pero
nos llegó en el mejor momento.
Pero ha sido muy interesante y profesionalmente muy 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 interesante.
Desafío más profesional que económico, ¿no? Seguramente
sí,
debe haber perdido plata en el pase, ¿no?
Sí. Bueno,
estábamos hablando del patrimonio de ANCAP, de cuál es la situación en estos momentos de la petrolera. El presidente de la República habló a lo largo de esta semana del asunto. Mencionábamos que el viernes había confirmado que ANCAP va a tener que capitalizarse. También habló los otros días en el programa Santo y Seña el presidente, hablando del carácter estrictamente empresarial que debe tener la petrolera. Lo escuchamos.
ANCAP es una empresa, la empresa más importante que tiene el país, sin lugar a dudas, ¿no? Nosotros lo hemos dicho siempre, una empresa antes de ser pública o privada es una empresa. Y hay que manejarla como tal.
Quizá faltó un poco de eso, Labat, en parte de la gestión, que hubiera un criterio, una gestión realmente empresarial.
Yo creo que hubo algunos criterios empresariales y hubo de los otros. en mi opinión hay un debe que tenemos en las empresas públicas uruguayas, que nosotros les exigimos, a veces les exigimos mucho más que una empresa. Les exigimos, en el caso ANCAP, distribuir combustibles en lugares donde de repente no es rentable. Es decir, le ponemos una serie de exigencias. El caso de los biocombustibles es otro caso bien claro. Yo creo que ahí nos debemos una discusión de transparentar esa suerte de subsidios que desde la sociedad le exigimos. Lo que claramente, después que uno limpia los resultados de todos estos subsidios, es decir, uno reconoce cuánto subsidia los biocombustibles, cuánto reconoce, el resultado sí tiene que ser el de una empresa y tiene que ganar dinero como cualquier empresa. Yo creo que eso no se tuvo en cuenta. Y de vuelta, yo creo que sobre todo lo que no se tuvo en cuenta, para mí la clave estuvo en las inversiones, que no se midió adecuadamente lo que tenía que rendir, y bueno, se gastó demasiado o más de lo que se debía en alguna de las cosas.
Uh-huh. En los últimos días, uno de los asuntos que estuvo arriba de la mesa fue el del famoso, ya a esta altura, remolcador Quillororó, que la Armada Nacional dice que lo preparó tal cual se lo pidieron, le pidieron arreglos, los hizo, la insonorización, que parece que era una de las cosas que le cuestionaba la petrolera, se insonorizó, dicen que está pronto para arrastrar las barcazas por el río, pero sin embargo sigue sin usarse el abate.
Sí, el barco en realidad ahora, justo hace unas dos o tres semanas, se logró poner en el agua. Se mandó a Nueva Palmira, tomó posesión de las barcazas, que hay como una especie de pase oficial, digamos, donde el remolcador que estaba antes le traspasa las barcazas y se hace cargo el actual remolcador, con lo cual esperemos que a partir de ahora sí empiece a funcionar y correctamente. Pero sí, un proceso que a veces uno le cuesta entender, porque bueno, es un barco que se inauguró allá por fines del 2013, se le tiró la botella de champán,
sí,
como es tradicional,
me acuerdo
sobre
foto,
el casco,
sí.
Y demoró más de 2 años en funcionar. Bueno, son esas cosas que uno no se explica.
¿Y mientras tanto qué pasó?
Y bueno, hubo varias razones, problemas que se alegan de insonorización, después tuvo problemas con la insonorización, hubo discusiones con la tripulación para acordar el régimen de navegación, hubo varias cosas que bueno, ahí es donde uno creo que son las cosas que hay que empezar a corregir, porque los tiempos del Estado, que todos sabemos que a veces son más lentos, no pueden ser tanto más lentos y estar casi 2 años. O sea, pagamos casi 5 millones de dólares de alquiler.
Ah, eso es lo que le iba a preguntar. Claro. ¿Qué pasó entre tanto?
Claro,
las barcazas venían por el río y había un remolcador que las arrastraba.
Las barcazas venían por el río, iban a Paysandú, iban a Juan Lacase. Esas barcazas, como las barcazas ya las tenían CAP, no tenía el remolcador. Esto es un proyecto, voy un pasito para atrás, pero es un proyecto que costó, originalmente iba a costar 12 millones y medio de dólares, terminó costando 15, donde ANCAP compró un remolcador y dos barcazas. Las barcazas ya estaban hace tiempo funcionando, con lo cual durante estos 2 años ANCAP funcionó con un remolcador alquilado. Ese alquiler costó casi 5 millones de dólares y bueno, eso es lo que un poco uno dice, bueno, estos tiempos salen muy caros.
Claro, esos 5 millones de alquiler mientras el barco ya estaba construido, claro. Ya lo había hecho la Armada, ¿no? Pero usted dice que ahora sí, ya digamos, se va a dejar de alquilar y el Quillororó este va a tirar de las barcazas, que tira de a dos barcazas.
Tira de a dos barcazas.
¿Es bueno el transporte fluvial, Labat? ¿Es conveniente el transporte fluvial?
Yo creo que el transporte fluvial a Paysandú es conveniente, es mucho más barato que el transporte por camión. Ahora en particular tenemos el inconveniente de que tuvimos un derrame hace un par de meses sobre Paysandú, con lo cual el amarradero en Paysandú está inhabilitado. Esperemos que eso también se resuelva en breve. Y bueno, pero notoriamente es más barato el transporte fluvial. Yo creo que eso es una buena cosa y que el país tiene que promover.
Claro. Ya que lo menciona, aquel incidente mostró también del derrame cierta descoordinación entre distintos organismos públicos. Dio la impresión, no sé cómo lo vio usted.
Sí, en mi opinión hubo, yo creo que sobre todo los cuestionamientos mis cuestionamientos pasan sobre todo por el tema comunicacional, que creo que no estuvo bien manejado, las comunicaciones con otros organismos y eso. El accidente, obviamente, que nadie hubiera querido tenerlo, pero a veces son inevitables los accidentes. Pero creo que una vez ocurrido el accidente, debiéramos haber actuado de otra manera.
Bien, ¿cómo va a ser ANCAP para esto que le llaman el reperfilamiento de la deuda? ¿Cómo se reperfila esa deuda que tiene ANCAP?
Bueno, ANCAP lo que tiene, ANCAP tiene una deuda, cuando digo ahora ANCAP es ANCAP y las empresas subsidiarias de ANCAP, tiene una deuda financiera que está algo arriba de los $1,000 millones.
Sí.
Esa deuda es en su gran mayoría en dólares y a corto plazo. Acá no incluyo lo que le debemos al Ministerio de Economía, que en realidad también es una deuda financiera, pero eso ya está y ya se negoció en los últimos años. Esa deuda es una deuda básicamente con bancos, donde es en dólares y de muy corto plazo. Entonces yo creo que uno de los desafíos que tiene ANCAP es estirar los plazos, porque hoy no puede pagar en el muy corto plazo eso, entonces tiene que estirar los plazos y todo lo que sea posible pasarlo a moneda nacional, que es en la moneda en la que vende ANCAP el combustible, que es el principal producto que vende. Entonces, ¿por qué? Porque si no, deber en dólares cuando uno vende en pesos, y es muy riesgoso, porque en la medida que el dólar suba, uno tendría que subir los precios para poder pagar la deuda, y eso hay que tratar de evitarlo. Entonces, eso hay que hacerlo. Lo que pasa es que es un proceso complejo. La situación en general del mercado de pesos en Uruguay no está sencillo. Entonces, todos los días vemos que las tasas de pesos son muy altas. Entonces no es el mejor momento. Esto quizás si se hubiera hecho hace 2 años hubiera sido bastante más sencillo. No es el mejor momento. Y además no es el mejor momento por la propia situación de ANCAP. Entonces yo creo que acá yo desconozco los términos que el Ministerio está pensando o razonando para hacer esto, pero uno debiera hacer todo en el mismo momento y capitalizar, que eso es de alguna manera, cuando capitaliza da una señal, el dueño de la empresa, en este caso el Estado, da una señal de su apuesta a la empresa, y en ese momento conseguir las mejores condiciones que se puedan conseguir para el resto de los pasivos renegociarlos, ¿no? Creo que por ahí pasa la cosa. Todo indica que ahora sí esto se va a hacer. A mí, yo lo expresé hace un par de semanas, tenía una gran preocupación porque, como le decía hoy, yo veía una gran discusión sobre qué es lo que había que hacer, quién había tenido la culpa, pero no se hacía nada. Entonces, hoy cuando empezó la entrevista me decía si yo estaba pensando en las elecciones. Yo, la verdad, estoy dedicado 100% a la tarea en ANCAP. No pienso en las elecciones, pero sí me parecía que era lo que estaba pasando, que se pasaban cuentas cuando en realidad lo que había que hacer era actuar. Ahora todo indica que en breve veremos actuaciones, esperemos que vayan en el sentido que tienen que ir.
Labat, ¿qué pasó finalmente con aquellos millones que Pluna le debía a ANCAP?
Bueno, esa son unos $30 millones, esa plata ANCAP la
perdió. 30, terminaron siendo 30.
$30 millones, esa plata la perdió ANCAP. No logró cobrar, quizás en los juicios termine recuperando algo, pero la estimación de lo que se va a recuperar no llega al $1,000,000 de los 30 que perdimos.
Claro. Quizá en lo que son los números totales de ANCAP, 30 millones no son nada, ¿no? Pero son $30 millones.
Es una cifra importante, ¿no? Uno por eso a veces va perdiendo la noción del dinero y claro, cuando empieza a hablar de pérdidas de $300 millones, 30 no es tanto, ¿no? Bueno, pero es un número muy importante, ¿no?
Se habla ahora, lo mencionó el presidente Tabaré Vázquez, no solo que ANCAP tiene que ser gestionada con criterio empresarial, no solo la capitalización, sino que además admitió que si hay que hacer cambios en quienes gestionan, no le va a temblar el pulso en hacerlo. ¿Esto ha generado nerviosismo en el directorio de ANCAP, Labat?
A ver, yo creo que yo no me quiero meter en temas de... No, creo que no me corresponde opinar sobre temas de cambios en el directorio. Yo creo que acá lo importante es tomar las medidas que hay que tomar. Después lo demás es accesorio. Quizás el presidente entienda que es necesario, como las medidas son de una importancia tal, quizás el presidente entiende que además tiene que cambiar personas. Pero digo, eso me parece que ya es resorte del presidente. Yo creo que lo importante es tomar las medidas que hay que tomar de capitalización, de corrección de los negocios. Y bueno, en mi posición, en la medida que se tomen, creo que corresponde intentar acompañarlas en la medida que vayan en la dirección correcta, ¿no?
Claro, claro. ¿Y con qué agencia de publicidad está trabajando actualmente ANCAP?
Bueno, hoy tenemos vigente un contrato con la agencia La 10.
¿Se mantiene?
Sí, el se mantiene, aunque no se ha utilizado. Se votó una ampliación de la por un plazo más. Yo no acompañé ese voto. A mí me parecía que con los cuestionamientos públicos que hubo no ameritaba seguir trabajando, pero bueno, la mayoría del directorio decidió seguir trabajando. De todas maneras, prácticamente no se ha utilizado. Hoy ANCAP no está haciendo publicidad o está haciendo lo muy básico, que es lo obligatorio cuando uno tiene que publicar algo en el Diario Oficial, cosas mínimas. Y el directorio, esto sí, por unanimidad, ya encomendó a los servicios de ANCAP elaborar un nuevo pliego y esperemos empezar este periodo con una nueva licitación y bueno, con una manera, no quiero hacer juicio de valor porque bueno, para eso está la comisión investigadora de ANCAP. ¿Qué pasó con el tema de publicidad? Yo lo que sí creo es que no fue conveniente para la empresa la manera de trabajar. Bueno, creo que ahora hay que cambiarla y bueno, esperemos este quinquenio manejar.
Va a haber licitación, dice usted.
Sí, sin duda.
Llamado abierto. ¿No había sido el mismo caso con la 10?
En el periodo pasado hubo un llamado, lo que ese llamado tuvo un montón de cuestionamientos. Entonces, y más que los cuestionamientos, que bueno, eso uno, de vuelta, no estoy yo para juzgar, yo creo que el modo de contratación a mí me parece que no era el más conveniente. Creo que eso hay que corregir.
¿Por qué?
Bueno, porque daba, yo creo que daba demasiadas libertades y los controles que tenía no eran los mejores para la empresa.
Y esto entiende usted que se va a corregir de aquí en más. Claro, ahora va a manejar un presupuesto publicitario menor al de años anteriores.
Claro, sí, sin duda. Sí, yo creo que eso no. O sea, ANCAP venía teniendo un presupuesto de publicidad que estaba en el entorno del $1 millón. Los últimos dos años, 2013, 2014, se gastaron 10. Entonces, bueno, yo creo que hoy vamos a tender a cero y esperemos que cuando la empresa se estabilice y empiece a funcionar adecuadamente, podamos tener un presupuesto razonable, pero no mayor al $1 millón.
Han habido sucesivas intimaciones por parte de la Intendencia de Montevideo a ANCAP por la contaminación de la bahía. ¿Que se han levantado esas observaciones, esas intimaciones? ¿Se ha mejorado algo? ¿Ha cambiado? ¿ANCAP ha dejado de contaminar la bahía de Montevideo?
No, ANCAP no ha dejado. Ese es un proceso largo que quizás también como el remolcador, los tiempos que estamos teniendo en el Estado no son los que quisiéramos. Pero en particular ahí se hizo una obra para controlar los niveles de contaminación. El problema es que la empresa que ganó la licitación no pudo terminar la obra, la empresa se terminó rescindiendo el contrato, con lo cual no se terminó, la obra está en 80-90% terminada, pero no se terminó, y con lo cual es como que no estuviera cero.
Sí, se sigue vertiendo.
Y en estos días se está terminando de adjudicar a una nueva empresa y la idea es terminar las obras lo antes posible.
¿Cómo se lleva con el resto de los directores, Laván?
Tenemos una buena relación, creo que fundada en el respeto, creo que hemos tenido un buen trato.
¿Entienden su rol dentro del directorio?
No, claramente. Con lo cual, bueno, a mí me ha tocado acompañar algunas cosas, discrepar en unas cuantas, porque bueno, estos meses han sido movidos, pero bueno, yo creo que el racionamiento es bueno.
¿El acceso a la información es completo?
Yo creo que ahí ANCAP tiene, yo no me quejo del acceso a la información, he tenido, en algunos casos quizás me hubiera gustado tener un poco más, pero correcto,
Bien. Labat, en este escenario, digamos, de un petróleo en caída y de una petrolera endeudada, recapitalizándose, reperfilando su deuda, ¿qué debemos esperar en cuanto a un ajuste de los precios de los combustibles?
Y bueno, a ver, nosotros hoy estamos... El último ajuste de precios fue en octubre, correspondería hacer un nuevo ajuste en enero. Y bueno, ahí hay varios elementos que van a jugar y el signo todavía está por verse. Tenemos un crudo que ha caído en forma importante. O sea, la referencia en octubre fue $50, hoy el crudo está abajo de 40, o sea, un 20% más barato de lo que estaba. Tenemos un dólar un poquito más caro, pero todavía en realidad en la referencia, la referencia de ANCAP es 29.60, el dólar está prácticamente en eso, 29.65, está cerrando en eso. O sea, con lo cual el dólar un poquito arriba, pero muy, muy apenas. Lo otro que va a jugar en enero es que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, tiene previsto el ajuste del IMESI. El IMESI se ajusta en enero por IPC. Bueno, yo creo que ahí es una de las señales que el gobierno debiera dar o intentar dar, y lo veremos en enero, de no seguir ajustando el IMESI. Yo creo que una de las soluciones que tiene para recomponer los números de ANCAP es que parte del ajuste se haga vía fiscal, porque hoy la carga del IMESI es muy alta. De hecho, es tan alta que incluso en enero de este año, de 2015, se le puso un adicional al IMESI, casi un 5% más. Yo creo que es una de las señales que va a dar. Si el IMESI se sube por IPC, iba a ser muy difícil que bajen los combustibles. Yo lo que pasa que creo que habría que intentar hacer un esfuerzo. El país no resiste demasiado no resiste más seguir aumentando los combustibles. Tenemos los combustibles más caros de la región, por bastante. Hoy el gasoil en Uruguay está un 65% más caro que en Brasil.
¿65%?
Claro. Hoy el gasoil acá vale, puesto en dólares, un dólar 30, y en Brasil vale 0.70. Entonces, claro, después vemos contrabando, vemos que en los departamentos de frontera se está vendiendo menos gasoil. Bueno,
La maquinaria sigue usando gasoil.
Y la maquinaria sigue usando gasoil, y esa maquinaria sabemos, y no, de hecho se han hecho algunas gestiones con la propia aduana, hasta la maquinaria termina o cargando en Brasil o entrando camiones de Brasil a Uruguay. Entonces, eso está bien, la aduana tiene que actuar, es importante, pero hay una razón de fondo, que es que los precios están demasiado distorsionados.
Claro. Es decir que usted no ve chance de que los combustibles en enero, cuando se reajusten, puedan reajustarse a la baja si es que no hay un cambio en el IMESI.
Y yo creo que va a ser difícil.
Y si no hay cambio en el IMESI, se van a ajustar hacia arriba, aún con el petróleo bajando.
Bueno, tienen signo, es decir, lo que ha bajado el petróleo es bastante parecido a lo que subiría el IMESI hipotéticamente, con lo cual se compensaría una cosa con la otra. Yo creo que para conseguir alguna rebaja del precio de los combustibles deberíamos no ajustar el IMESI. Eso es lo que yo espero. No me animaría a decir que va a subir.
Obviamente que se mantiene la preocupación del gobierno, del equipo económico, por la inflación. Estamos ahí arañando los dos dígitos. El peso que pueda tener en el IPC los combustibles es significativo.
Sí, el peso es importante. Lo que pasa es que ahí es donde yo creo que a veces le erramos un poco el enfoque, porque no tenemos que pedirle a la empresa lo que no tenemos que pedirle. Sí, nosotros como empresa tendríamos que... O sea, la ciudadanía nos encomendó la gestión de una empresa que se dedica a la distribución de combustible, a refinar y distribuir combustible. Y lo que debiera ser nuestra obsesión es tener los combustibles más baratos que podamos. No nos debemos preocupar del IPC o de... Y eso es lo que a veces yo creo que le erramos, en que no tenemos esa obsesión de tener hasta objetivo de decir, bueno, uno, bueno, hoy cuesta uno, mañana me tiene que costar 0.90 y pasado 0.80 porque...
Pero es una empresa pública también.
Está bien, pero no nos podemos olvidar que los combustibles son... El otro día en una charla el economista Carlos Stenery decía, los combustibles, como otras energías, son como el lubricante de un motor de un auto. Y si uno le pone un lubricante malo, el auto, el motor va a empezar a fallar. Y si yo pongo, si la economía funciona con costos energéticos caros y la economía se empieza a complicar, nosotros no tenemos que pensar, yo esto lo he reiterado, como que la nafta es un combustible que usa el consumidor final para irse de vacaciones. Uno tiene que pensar que cuando Uruguay exporta una tonelada de carne, en el precio que... los costos que esa tonelada de carne tiene, hay unos cuantos litros de combustible mezclado, metido. Entonces, el exportador de carne, como Conaprole cuando exporta leche en polvo, tienen metidos ahí un montón de costos de combustible que encarecen la producción de Uruguay. Entonces, el precio de los combustibles tiene que ser nuestra obsesión. Yo lo he planteado públicamente, incluso creo que la carga fiscal que tienen los combustibles hoy es muy alta. Para el fisco es bastante fácil recaudar a través de eso, pero tenemos que ser cuidadosos porque hoy esa carga fiscal está operando casi como una detracción a las exportaciones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso y no abusar del instrumento. Yo con esto no digo que hay que llevar los impuestos a cero, pero que el país tiene que empezar a pensar en la carga fiscal que le pone a los combustibles. A veces... esas cosas son difíciles porque el propio fisco, el Tesoro Nacional, tiene restricciones. Todos sabemos el déficit que tiene, no puede, el presupuesto se aprobó muy ajustado, pero debiera, aunque sea, generar compromisos de largo plazo, que en 5 años, 10 años, se piense en empezar a bajar carga fiscal, que haga que los combustibles no sean una carga para el resto de los sectores productivos, Como lo son hoy, ¿no?
Se entiende. Usted decía, ANCAP tiene que pensar en lo que es la actividad de su empresa, no estar obsesionados y los dos dígitos y la inflación. Pero esta semana el expresidente Mujica dijo que él tuvo que, así con esa expresión, tuvo que comerse ese choclito de no aumentar los combustibles para que no subiera la inflación. ¿Qué piensa del choclito?
Bueno, yo algo que reiteré al principio, yo creo que acá tenemos que evitar negar los problemas. Yo creo que tenemos que... Lo primero para resolver los problemas es reconocerlos. Mientras no reconozcamos los problemas, va a ser difícil que los resolvamos. Yo creo que pasa por ahí la cosa.
Al director nacionalista de ANCAP, Diego Labat, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto.
Bueno, muchas gracias, Mauricio.
Hasta la vuelta.